COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Menos mal que por aquí, por la sierra, tenemos campo, mucho campo. 1:00 p.m, menos 10 minutos. Feliz lunes, 4 de mayo. Saludos de Gema Calles. Estamos en la fase cero de la desescalada. Poco a poco nos estamos preparando para la nueva normalidad. Vamos a hablar con los profesionales del Hospital Universitario General de Villalba para saber qué medidas van a adoptar en este sentido. Será en unos segundos.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Marta, ¿bajamos a tomar un café?
Hoy no.
¿Y eso?
Porque un día a la semana el dinero del café lo guardo para la Fundación Pita López. A fin de mes les hago un ingreso y así colaboro para que sigan atendiendo a personas con daño cerebral sobrevenido.
Anda, ¿dónde dices que están?
En Collado Villalba o en fundacionpitalopez.es.
¿Sabes? Pues yo también voy a colaborar.
Un caballo puede ser la mejor ayuda para integrar social y laboralmente a personas con discapacidad. En la Fundación MHG trabajan las terapias ecuestres y el ocio con caballos en un entorno natural privilegiado para fomentar la igualdad de oportunidades, impulsando programas de apoyo a las familias. Entra en fundacionmhg.org y descubre cómo alcanzar una sociedad más igualitaria. Colabora Grupo COPE Sierra.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Todos nos estamos preparando para la desescalada y la vuelta a la nueva normalidad, así que los hospitales no iban a ser menos. Por ello, hoy quiero acercarme al Hospital Universitario General de Villalba para saber qué procedimientos van a llevar a cabo en este sentido. Doctor Javier Arcos, subdirector médico en el hospital, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, si la limpieza y la desinfección en el hospital siempre ha sido primordial, ahora más que nunca, imagino, ¿qué están haciendo en este sentido?
Sí, pues efectivamente ahora es más primordial porque, como introducías, ahora volvemos a una nueva normalidad. Efectivamente no volvemos a la situación previa. Es verdad que en una semana, 10 días, transformamos al inicio de la epidemia un hospital general para que prácticamente se convirtiera en un hospital monográfico, donde casi toda la actividad que se ha hecho ha sido con coronavirus. Ahora, sin embargo, volvemos a esta nueva normalidad donde nos toca una situación compleja y es para la que nos estamos preparando, que es la de la convivencia de las necesidades de los pacientes que vienen o acuden por una infección relacionada con coronavirus con aquellos que no tienen nada que ver con la infección y que tienen que volver a mejorar su situación, su salud y requerir nuestros servicios, ¿no? Pues para ello, como bien decías, una de las tres principales estrategias es la desinfección de los espacios. La segunda es la creación de dobles circuitos asistenciales que los estamos diseñando e implementando en diferentes áreas del hospital. Y la tercera es el implementar al máximo posible la telemedicina, ¿no? Las estrategias de telemedicina o de salud a distancia. Con respecto a la desinfección, ya se estaba priorizando durante la epidemia, como es lógico, y lo que se está haciendo ahora es hacer una desinfección rigurosa de todos los espacios que se han usado de forma específica para la atención de pacientes con coronavirus, que prácticamente ha sido toda la hospitalización, urgencias y cuidados intensivos. Y ya, por ejemplo, por darte un ejemplo concreto, hemos llegado a tener un 150% de la capacidad de hospitalización ocupada por coronavirus y ahora, sin embargo, ya 2/3 de la hospitalización ya están completamente desinfectados y ya están usándose con cierta normalidad para pacientes que acuden sin ningún problema relacionado con coronavirus. Por otro lado, tenemos los dobles circuitos, que lo que estamos haciendo es implementar, sobre todo con dos objetivos: garantizar que las personas que acuden al hospital puedan seguir cumpliendo aquí las medidas de distancia social, y por eso las personas que vengan al hospital que acudan van a ver que se han ampliado las salas de espera. Incluso en el hall principal del hospital se han habilitado muchas nuevas bancadas para poder estar sentados guardando esa distancia de seguridad, ocupando un asiento sí, un asiento no. Y luego también para intentar evitar las posibles infecciones cruzadas que se puedan dar de pacientes que acuden al hospital, ¿no? Entonces, para eso pues se están creando, como decía, flujo de pacientes dentro del hospital diferentes, en extracciones, en la propia urgencia. Si alguien acude, va a ver, si acude por síntomas respiratorios compatibles con coronavirus, se le va a atender en un área concreta diferente del área en la que se le va a atender a alguien que acuda sin esa sintomatología. Por ejemplo, los circuitos quirúrgicos arrancan con la llamada telefónica bastantes días antes de la intervención al paciente, al que se le hace un screening telefónico relacionado con la enfermedad para validar si se puede intervenir ahora, si hay que demorarlo, si hay que tomar alguna medida o algún tipo de prueba extra. Y en ese sentido, pues se están haciendo muchos cambios en cuanto a los circuitos, ¿no? En cuanto a los circuitos hospitalarios y de atención.
Doctor,
sí, dime.
En cuanto a pacientes ingresados ahora mismo por COVID, ¿cuántos hay? ¿De cuántos se puede hablar?
Pues tenemos ocupada 1/3 de la capacidad del hospital, de la hospitalización en pacientes COVID.
Pero el número, ¿en qué se traduce? Para que nos hagamos una idea.
Estamos hablando ahora en torno a 50 pacientes ingresados por coronavirus en las plantas de hospitalización y unos cuantos más, obviamente, en la UCI.
Hablábamos de esa limpieza y esa desinfección. Por ejemplo, en el caso de las habitaciones, instalaciones sí. o del resto del hospital, ¿cada cuánto tiempo se lleva a cabo, una vez al día?
Los turnos de desinfección en las zonas que ya no son COVID son los habituales, porque ya ahí no hay ningún tipo de riesgo, son unidades. Lo bueno de nuestro hospital es que, al ser un hospital moderno, las unidades están muy bien diferenciadas desde el punto de vista arquitectónico, y todos los pacientes con coronavirus están ubicados en plantas concretas que sí que tienen unos requerimientos extra de limpieza que son bastante más exigentes, ¿no?, que los del resto de la época del año, del resto del hospital. Por lo tanto, las áreas que ya no tienen pacientes ingresados con coronavirus están separadas completamente, y ahí hemos vuelto a la dinámica normal de limpieza, de higiene y desinfección, que, como sabéis, en los hospitales es bastante alta.
En este periodo y a partir de ahora, imagino que los servicios no presenciales van a ser muy importantes.
Sí, ya sabéis que nuestro hospital está muy orientado hacia la digitalización, ¿no?, y hacia la utilización de la tecnología para mejorar la comunicación entre pacientes y profesionales y para evitar desplazamientos que no sean necesarios para los pacientes. Y lo que se ha hecho durante la epidemia es duplicarlo, fortalecerlo, ¿no? De hecho, hemos conseguido seguir atendiendo a otras patologías ajenas al coronavirus gracias a nuestro sistema de comunicación a través del portal del paciente, con los pacientes. Se ha usado también con mucho éxito para el seguimiento a distancia de pacientes con coronavirus durante la epidemia. Y, de hecho, este uso digital también nos ha permitido, por ejemplo, pues ya por fin tenemos ya en todas las habitaciones del hospital, tienen un sistema de videollamada gratuito para los pacientes, que nos ha servido mucho para que los pacientes aislados puedan comunicarse con sus familiares en el exterior de forma gratuita a través de este sistema. Y obviamente hay que potenciar esta forma de trabajo, ¿no? Hay muchos desplazamientos en los que el intercambio de información, las recomendaciones que pueda hacer el médico, la evaluación de una prueba diagnóstica que ya esté realizada, se puede hacer a distancia, y es posible que en los próximos días los pacientes, algunos de ellos, reciban la propuesta por parte de su médico de que la siguiente revisión, por ejemplo, que podían tener programada, la hagan a través del sistema, evitando desplazamientos, especialmente en este momento que es más sensible, y ayudándole precisamente al control de su enfermedad sin tener que dilatarla en el tiempo.
Y en el caso de las intervenciones, ¿qué va a pasar a partir de hoy mismo?
Sí, las intervenciones ya hace un par de semanas se retomaron aquellas que tenían prioridad clínica, es decir, aquellas que no se deberían demorar, porque el demorarlo podría suponer un agravamiento para el paciente, sobre todo cirugías oncológicas y algunos otros procesos, y poco a poco tenemos un plan a lo largo del mes de mayo y principios de junio de ir incrementando la actividad quirúrgica, seleccionando los procesos. Eso sí, hasta ahora y en las próximas semanas, todas las personas que se vayan a intervenir quirúrgicamente recibirán la llamada por parte del hospital para conocer cuál es su situación actual, si presentan o no síntomas de coronavirus y si hay que realizar algún tipo de diagnóstico o de actividad extra con ellos antes del procedimiento quirúrgico, sobre todo de cara a garantizar que ese procedimiento transcurre de la mejor forma posible.
Javier, ¿preparados ya para las nuevas citas de los próximos pacientes? Yo, por ejemplo, estoy deseando acudir al médico de cabecera para que me vean varios especialistas en el hospital. ¿Esto se va a poder hacer en breve o todavía no se contempla?
No, se contempla ya, porque precisamente nosotros somos un sistema sanitario. El hospital no vive aislado del entorno y además estamos demorando casi 6-8 semanas ese tipo de atenciones que a priori no son urgentes, pero tenemos que definirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos en paralelo con atención primaria. Ellos están reactivando también la actividad de los centros de salud.
Cierto,
y,
sí.
Y, por supuesto, que ya estamos preparados para recibir esas consultas que nos vayan a ir llegando desde primaria. Obviamente, la actividad de la semana que viene no va a ser similar a la de la primera quincena de junio. El incremento será poco a poco, pero sí que desde ya tenemos a disponibilidad todas las especialidades para que aquellas derivaciones que quieran hacer desde atención primaria puedan ser atendidas en tiempo y forma.
¿Alguna recomendación más, doctor?
Pues simplemente el seguir teniendo responsabilidad individual, ¿no? La epidemia todavía no ha finalizado, nos quedan semanas o meses, como tú bien introducías, de esta nueva normalidad que exige que todos sigamos contribuyendo al control de la misma, ¿no? Entonces, esas medidas generales de uso de la mascarilla, de con continuo lavado e higiene de manos, de distancia social, creo que tenemos que seguir manteniéndolas, porque cuanto más rigurosos seamos cada uno en nuestro entorno social cumpliendo esas medidas, antes probablemente y con más seguridad podamos volver a disfrutar de esas reuniones sociales que tanto anhelamos, ¿no?, con nuestra familia, con nuestros amigos y de esta primavera maravillosa que estamos teniendo en el entorno que todos queremos disfrutar.
Desde luego, es por el bien de todos. Javier Arco, subdirector médico en el Hospital Universitario General de Villalba. Muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Todas las medidas de seguridad son pocas siempre, como decíamos. Oye, pues por el bien de todos. Vamos a llegar a la 1 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.